La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Sweet and Loudown, significa algo así como dulce y melancólico, es una película del señor Woody Allen que está basada en un guitarrista ficticio, muy famoso, Emmett Ray, que pudo haber sido el único guitarrista comparable a Django Reinhardt durante la época de la Gran Depresión. Sweet and Loudtown es conocida en el área hispanohablante con diversos nombres. Acá la conocimos como Dulce y Melancólico, lo mismo que en Chile. Pero, por ejemplo, en España se conoce como Acordes y Desacuerdos. Muy raro. Algunos narradores expertos en jazz y el propio Woody Allen cuentan la historia de este Ray, un guitarrista ficticio, ya lo vuelvo a repetir, maravillosamente interpretado por Sean Penn. Sus momentos de gloria con su banda, con su quinteto, su guitarra, sus romances, sus tropiezos, su gusto por la opulencia, la bebida y el billar. Allen dota a su protagonista de una particular sensibilidad, de unas extrañas aficiones, como por ejemplo matar ratas a balazos en el vertedero o ver pasar trenes, y una pasión casi enfermiza por la música. La banda de sonido fue compuesta o dirigida por Dick Heman, el que fue trompetista de la banda Blood, Sweat and Tears en las buenas épocas de los 70. La película realmente vale la pena verla, es muy linda, y lo que también vale la pena hacer es escuchar la banda de sonido. Los que tocan en la banda de sonido, fundamentalmente de los temas que vamos a escuchar, vamos a escuchar casi todos, no nos da el tiempo para pasarlos todos. El que hace de Emmett Ray, obviamente ustedes imaginarán que Sean Penn de guitarra mucho no, a pesar de lo cual lo hace bastante bien, ¿eh? Parece que toca y todo, no queda ridículo, digo Sean Penn. Pero el que toca en serio es un guitarrista que algún día le vamos a dedicar un programa, Howard Alden. Y entre otros estuvieron Bucky Pizzarelli, Kempe Plosky, hubo varios músicos importantes que participaron de esta banda que fueron los que tocaron de verdad. Esto es lo que vamos a escuchar hoy. La banda de sonido de esta película de Woody Allen, vamos a decir directamente en español, como la conocemos acá, Dulce y Melancólico. Ya empezamos con el primer tema. Vamos con la tira.
Ha ha.
El primer cielo espejo lo vio a los 5 años, aunque algunos dicen que tenía 3 y otros que su vida es su propio invento. Cuando se metió solo en el bosque de Vincennes y descubrió los equilibrios de luz que fileteaban las ramas altas. Muchos años después, un maestro tibetano le puso palabras a aquella fuga infantil. Del mismo modo que necesitamos un espejo para vernos la cara, también podemos utilizar el cielo para ver el reflejo de nuestro espíritu. Entre la travesura novelada y la meditación, el tiempo pasó sin pasar. He crecido, pero no he sido pequeña, es frase de Colette, pero vale para Alexandra. Aquel viaje inaugural de humedad frondosa presagiaba recorridos pródigos y urgentes. Tenía 15 años cuando se fue a Inglaterra. Volvió cuando se terminaron las libras, sin avisarle ni a su ultracatólica madre ni a su padre masón. Y 17 cuando recorrió en tren y en la vetada bicicleta, subirse a una era sinónimo de virginidad perdida, Francia, Italia, Suiza y España. La adolescente nómade de familia rica no se detenía, iba tras el viaje más largo. A los 21 vivía sola en París y estudiaba sánscrito en la Sorbona, cuando la herencia de una de sus abuelas le permitió organizar otro de sus viajes en solitario. Esa vez el destino fue India. Yoga, anarquismo e independencia económica para la exploradora que buscaba trabajo cuando se vaciaba los bolsillos. Escribía notas en revistas femeninas, editó su primer libro, Un tratado anarquista, Pour la vie. Publicó más de 30 libros, Estela Canto tradujo Iniciaciones e Iniciados del Tíbet. Cantaba en los teatros, fue Violeta Valéry en la ópera de Hanoi, Vietnam, y participaba en la lucha decimonónica por los derechos de las mujeres hasta que, según su relato, se hartó de las feministas europeas de cómoda utopía, con sueldos de hijas o de esposas, y se fue a Túnez. Allí le esperaba un contrato teatral, el estudio del Corán, y un desconocido, Philippe Nel, un ingeniero ferroviario con quien se casó. Ahogada en la rutina conyugal, o me marcho o me marchito, la casada célibe, decía que era un hombre de una gran belleza, pero que hubiera sido mucho más bello sin órganos genitales. Abandonó casa y marido y se fue al Himalaya. Ya nunca más vivieron juntos. A la distancia, Él la asesoraba financiando libros y excursiones, pero se escribieron cartas amorosas durante 24 años, hasta que Philip murió. Ella había elegido hablar lengua tibetana, respirar el aire helado de los casi 5.000 metros de altura y viajar por Oriente. Ella había elegido que los saberes del Lama encendieran en su cuerpo la lámpara que iluminaría su ruta y le permitieran crear su propio tulpa, construcción mental que adquiere consistencia física y que forma parte del proceso de aprendizaje místico. Disfrazada de peregrina local, y con su alucinación revoloteando sobre un mundo real, Alexandra volvió al Tíbet a los 55 años para lograr lo que ninguna otra occidental había logrado: entrar a Lhasa, la capital sagrada, la ciudad prohibida a los extranjeros. La experiencia había que contarla, así que volvió a París, acompañada por Apur Yonden, un monje tibetano al que adoptó, y publicó Voyage d'une Parisienne à Lhasa, un bestseller occidental que le permitió comprar una casa en Digne, Provenza, a la que bautizó Fortaleza de la Meditación y en la que vivió hasta que su sed ambulante la mudó un tiempo a China. La viajera de senda ácrata, la orientalista pregonera que inspiró con su fábula la generación Beat, ¿cómo no hacerlo? Murió en Digne, pero con pasaporte a mano para volver a la región más alta de la Tierra, sin el gélido viento del Tíbet. No había leyenda.
It can't be done. The people are talking, but I don't care. I'm 21, far from done. I've just begun. Wrap your chops round this stick of tea. Blow this gauge and get high with me. Good tea is my weakness, I know it's bad. It sends me gated, and I can't quit, I'm viper mad. Chops round this stick of tea. Come on, blow this gauge and get tall with me. Good tea is my weakness, I know it's bad. It sends me gait and I can't wait, I'm viper mad.
Corina es la mujer que aparece en Casablanca tocando la guitarra. Ese es su crédito de casting, cantante con guitarra. Puede estar contenta, le dijo en un pasillo un productor a un agente de extras en ascenso. Muy contenta, porque además de cantar sola, tiene buenos planos en la escena de la Marsellesa. La canción que Corina rasguea, acaricia cuerdas con la mano al revés, y canta, es tango de Lerroux. La canta en español, mientras afinan labios a distancia, Ilsa y Rick. El amor comenzó y fueron besos, dulce caricia, después locura de la pasión. Quiéreme con ardor, florece pronto y pronto muere. La voz ágil de Corina silba las palabras y permanece como un manto protector cuando Víctor Laszlo, el héroe clandestino, trama una nueva escena de resistencia antinazi. Nada mejor que en la intensidad de Corina, educada desde niña para convertirse en una soprano de coloratura para acentuar fervores en el café marroquí de Bogart.
All of me, why not take all of me? Can't you see, I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Why not take all of me? Do 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 da do da. I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without?
La mujer de la guitarra tenía 33 años, había nacido en San Antonio, Texas, en 1909, cuando con vestido largo, escote y pelo largo semi-recogido, correteó exotismo en la película de Michael Curtis. Antes y después de las escenas, participó en 6 películas, Corina recitaba y cantaba en cabarets, en Los Conocidos y en Los Perdidos también, y su voz ornamentada sintonizaba muy bien en la radio. No era difícil encontrar un lugar en el dial para su trinar improvisado. Aquellas horas de popularidad pudieron haberle dado un nombre perpetuo y un programa propio en el éter de los años 40, pero la trovadora Mura, la que cantó 3 veces frente a Roosevelt y brillaba en Broadway en Mexican Hayride, el musical de Cole Porter, no fue una famosa eterna, apenas una cantante con pocos discos, casi una clandestina, más clandestina que Laszlo. Sin protagonismo suficiente en la industria discográfica, la voz de Corina fue una voz más entre las voces de las bandas sonoras y en las de las misceláneas de ocasión variada. Voz rumorosa de Vitrola en San Valelé de Barbosa, con la trova carioca de José Oliveira Néstor Amaral, y voz puntiaguda en un disco de Pasto Olvidado, un deca neoyorquino de retumbo previo. No mucho más. Como si una versión femenina de Llewyn Davis, la de la balada de los Coen, caminara guitarra al hombro por las calles buscando lo perdido, y se perdiera en el acorde de los sótanos soñando con ser descubierta, con suerte esquiva, como una Marcela Couture convertida en personaje, en una novela de Nick Hornby. Thank you.
enferma de cáncer, Corina murió en México en agosto de 1965. En el recuerdo biográfico de otros, la Corina Mura, de voz colorida y pocos discos, fue madrastra, no una de verruga peluda, y posiciones que el hijastro en cuestión, hijo varón en comarca de madrastras y autor de El curioso sofá, La ñera desdichada y La fábrica de vinagre. Tres tomos de enseñanza moral hubiera ennoblecido en tinta china apenas una madrastra. Corina vivió algunos años con Edward Lee Gorey, el padre de Edward Gorey, el memorable ilustrador de Los niños muertos, el hijo directo de los maestros del nonsense. Confiando en los parentescos sin sangre y en los versos de José Martí, yo tengo un amigo muerto que suele venirme a ver, habrá que salir a buscar sin pereza conciliatoria un disco inédito de Corina. Debe estar cerca de una cabriola virtuosa que un nene dibujado por Gorey le está haciendo hacer a un caballo ciego. La historia de Jean Barrette es una historia de Julio Verne contada por Corín Tellado. Algunos detalles de la biografía explicarán rápido la oración anterior. Jean dio la vuelta al mundo disfrazada de marinero engañando a toda la tripulación, menos a su amante, con quien planeó vestuario y compartió camarote simulando ser su sirviente. Fue descubierta en tierra y a los gritos cuando los tahitianos sintieron el olor a mujer y expatriada del mar. Vivió en un burdel propio en Port Louis hasta que se casó con un infante de marina y volvió a Francia. Folletín completo. Pero la ciencia tardó demasiados años en contar que la dueña del prostíbulo, la Phileas Fogg de Borgoña, fue, además de ser la primera mujer en subir un barco de la corona, una botánica extraordinaria. El capítulo 1 del herbario privado lo vivió en dominio galo, en la casa del doctor y naturalista Philibert Commerson. Viudo reciente, Commerson la había contratado para que cuidara a su hijo y lo ayudara además a ordenar su jardinería académica. La nana analfabeta que se convirtió en amante en las sombras, cuentan que un hijo de ambos o murió recién nacido o lo dieron en adopción, amplifica deseos protagónicos de Corinópolis. Cuando en 1766 Commerson fue designado como parte de la expedición de Louis Antoine de Bougainville, supo que no quería estar 3 años sin su amante, así que decidió travestirla. Pechos fajados y ropa de navegante hicieron de Jean un ayudante omitido. Pero los planes cambiaron a bordo. Commerson estuvo casi todo el tiempo enfermo y los cuidados de su sirviente, su barba ausente y la voz de castrato llamaron la atención de los nuevos lobos de mar. Sospechas encubiertas que aparecen en diarios de viaje y que en la leyenda de la mujer velada resolvieron los tahitianos con natural olfato.
Thank you.
Jean Barrett era dos veces negada. Era mujer y era botánica. Dos realidades que se deslizaban en lo prohibido con la fugacidad de un látigo. Durante todo el recorrido, con o sin comerzón, fue ella quien recolectó plantas, más de 6.000, desde Río de Janeiro, pasando por el Estrecho de Magallanes, hasta llegar a Tahití. El ciervo oculto fue, según Glynis Ridley, su biógrafa, la responsable de todas las colecciones, incluyendo la recolección de la especie más famosa de la expedición, la Bunga Vilea, o Santa Rita, como la llamamos por estas tierras. El Museo de Ciencias Naturales de París recibió encantado las cajas en las que Jean había guardado las especies del otro lado del espejo. El nombre de la flor importada sería un homenaje para Commerson y un olvido crónico para Barrett. Hacía poco más de 3 años y cumpliendo con las intenciones que Commerson escribió a bordo, nunca volvió a Francia. Murió en la isla poco después de que la confinaran. Eric Tebbett, un biólogo norteamericano, bautizó con el nombre de Solanum varietae a una especie trepadora que se encuentra en el norte del Perú y sur de Ecuador, con flores violetas, salpicadas por manchas blancas o amarillas y con una variación de hojas muy poco común. Rarezas compartidas y fotosíntesis de epitafio para la mujer que le da nombre de etiqueta para el herbario clasificado. La vida científica de Jean parece haber quedado disecada como su patrimonio vegetal en algún tomo de Lo sé todo, entre la historia de las telas estampadas o la del botón para resurgir ahora en metáfora suspendida, como la líder de una revolución silenciosa, la revolución de las plantas.
Leímos 3 relatos escritos por Marisa Avigliano, dedicado a mujeres. El primero fue En llamas, la vida de Alexandra David Neal. El segundo fue La mujer de la guitarra, es decir, Corina Mura. Y el tercero fue La revolución de las plantas, dedicado a Jean Barrett. Y después escuchamos la banda de sonido, casi toda la banda de sonido de la película Sweet and Loudon. Habíamos empezado con Te veré en mis sueños, el primer tema. Después siguió Caravana, Sweet Georgia Brown, Unfaithful Woman, Piper Mad, Wrap Your Troubles in Dreams, All of Me, Shine, Blues de las 3 de la mañana, I'm Forever Blowing Bubbles, Siempre estoy soplando chicles, No significa nada si no consigues tener swing. Lo que estamos escuchando ahora es Old Fashioned Love, amor pasado de moda. Y nos vamos a ir con 2 temas, Limehouse Blues y Jazz e Gigolo, banda de sonido de Sweet and Loudon, dulce y melancólico. Thank you. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.